eso me llama muchísimo la atención. Está bien claro. Bueno, te encuentras entre amigos en el día de hoy conversando con Elsa Mazón, Guillermo Serrano y tu servidor Jesús García en esta conversación donde miramos temas que nos interesan. Quizás no son temas que necesariamente son prominentes en los medios de comunicación, pero a Guillermo le interesan, o a Elsa, o a mí, y de pronto conversamos sobre ellos desde la perspectiva de la fe cristiana. Y estamos interesados en ver el progreso de la religión en el mundo, ¿no? Tantos cambios que ha habido en la manera en la que los seres humanos perciben lo divino, o la ausencia de lo divino. Y justamente, en un mundo donde cada vez hay mayor número de incrédulos, incluso aquellos que dicen creer en Dios dudan de que esa divinidad se parezca un poquito a la que se describe en la Biblia.
Hemos llegado al reemplazo de la idea de Dios por todo el avance y desarrollo que hemos experimentado en los últimos 100 o 50 años. Entonces, las expectativas de vida, por ejemplo, han cambiado mucho. Yo vengo de una familia donde éramos 8 hermanos y 2 murieron en la niñez. Y eso era algo muy corriente hace 50 o 60 años atrás. Las familias experimentaban la muerte de infantes porque no había los cuidados pediátricos que
había. Y se normalizaba,
sí,
¿no?
Sí,
ahora es una tragedia impensable.
Ahora, exactamente, se convierte en una tragedia. Pero no solamente eso. También muchas de las enfermedades ahora se tratan desde una perspectiva estrictamente tecnológica y muy aséptica, muy separada de lo que es el ambiente de la casa y lo que sea. Y la gente va a un hospital como quien va a un taller de reparación y después vuelve totalmente cambiado, sano y la vida continúa. Entonces, yo creo que la tecnología, el desarrollo, han ayudado al ser humano para distanciarse de la idea de un ser divino que está siempre preocupado de los detalles mínimos que a uno le podrían afectar.
Pero fíjate que estamos hablando, sí, de que ha habido esa secularización, ese abandono de la idea de la religión, en parte por la tecnología y la ciencia, que nos ha explicado las cosas desde otras perspectivas. Pero el punto es que gente, tú le puedes preguntar en este mundo industrializado y tecnológico, ¿crees en Dios? Y ellos te dicen, sí, creo en un ser superior. ¿Y crees en el Dios de la Biblia? Y te dicen, no, el de la Biblia no.
Creo que lo que ayuda un poco a este descreimiento en las personas es la falta de consistencia de las religiones organizadas. Cuando vemos, por ejemplo, y apareció en las noticias recientemente, un televangelista que le pide a su congregación 54 millones de dólares para comprar un jet, un avión de última generación para 6 o 8 personas, de manera de tener más tiempo para ir a evangelizar a los 5 continentes, una cosa así. Y este señor se ha descubierto que tiene ya otros 4 jets en su hangar, en su espacio para los aviones. Y la gente de una iglesia de varios miles de personas está dispuesta a financiarlo. Entonces, cuando eso aparece en las noticias, ¿qué es lo que produce? Un descreimiento en el Dios que este señor está predicando y que lo asocia necesariamente con la Biblia. Uh-huh.
Creo que incluso también agregando que puede haber muchas razones por las cuales las personas en general crean en un Dios superior, en un ser superior, pero no quieran necesariamente entregarse a un compromiso moral donde tengan que, de cierta manera, obedecer a ciertos dictámenes éticos que ese Dios superior que nos ha dado la vida o que haya creado el universo, las estrellas, el firmamento y nuestro planeta, necesite realmente que nosotros, digamos, nos portemos bien.
Me recuerdas lo que este reconocido teólogo anglicano John Stott decía acerca de la objeción del ateo, del agnóstico a la idea de Dios, que no era necesariamente una objeción intelectual, sino era una objeción moral. Es decir, porque la ética de la fe cristiana nos incomoda, rechazo esa fe. Pero me gustaría que nos centráramos un poquito en la idea en que nos deja Guillermo Elsa, si te parece, porque creo que ahí es donde yo siento mi responsabilidad personal. Guillermo nos ha desafiado y que muchas veces, de alguna manera, esta incredulidad de algunos en nuestro mundo contemporáneo pudiera ser resultado de una tradición religiosa que tiene intereses ajenos a la verdadera fe cristiana.
Así es, y que es inconsistente con lo que se nos está dando en la Biblia.
Y yo no me quiero escapar tan fácilmente de tal cargo, de tal acusación, porque creo que algo de responsabilidad hay. Claro, hemos puesto el ejemplo extremo de este señor que tiene una flotilla de aviones en el nombre de una fe que originalmente tenía que ver con esperanza para los pobres. y ahora eso brilla por su ausencia. Es decir, esta traición a la fe es vehículo de la objeción de muchos a ese cristianismo.
Pero también está el otro hecho, ¿no? Construimos edificios fastuosos, grandísimos, impresionantes, algunos de ellos, para una celebración que podríamos ponerlo entre comillas, ¿no? Religiosa, de cada domingo o sábado, cuando quiera que se reúnan, en donde tenemos unos periodos de éxtasis, de abandonamiento de este mundo, donde cantamos, cerramos los ojos, hacemos muchas cosas que son
para muy estimulantes.
Pero para nuestro propio beneficio.
Sí.
Y luego nos abandonamos a nuestra propia vida el resto de la semana. Es decir, la cosa cúltica es de día a domingo, un par de horas, o, en mi caso, es menos. Los reformados tenemos servicios de una hora nada más.
Sí, cocinan el pollo rápido ustedes.
Entonces, el resto de la semana, pasamos frente al edificio y
no pasa nada.
No, absolutamente nada. Además, siempre está cerrado. Nadie llega a consultar ninguna cosa porque el edificio está cerrado. Entonces, yo creo que hay una desconexión de nuestra cosa religiosa con las necesidades que la gente pueda tener en su momento.
En vez de estar viviendo nuestra fe cristiana todos los días, en cualquier esfera en la que nos estemos desarrollando en un dado momento, ¿verdad?
Y la Biblia habla de que somos libros abiertos, y entonces el problema está qué tipo de lectura está haciendo
estamos
la
dando.
Gente.
Así es, sí.
Yo estaba pensando que es una acusación muy, muy seria esta, porque de pronto hemos admitido, siendo incluso nosotros personas de fe, confesándonos creyentes, de alguna manera, no agnósticos ni ateos, de que la fe que hemos proclamado ha estado cargada de elementos que son no solamente ajenos, pero a veces contrarios a esa misma fe. Uh-huh. Es una acusación muy, muy seria. ¿Será que mucha gente todavía no ha llegado a conocer a ese Dios de la Biblia? Es decir, no pueden creer en el Dios de la Biblia, si bien entiendo, entre otras cosas, porque lo hemos mal representado aquellos que decimos conocerlo. ¿No será todavía ese Dios, el Dios desconocido del que hablaba Pablo cuando llegó a Atenas, que vio allí la estatua, entre otros, al Dios desconocido? ¿Será todavía este Dios de la verdadera fe cristiana un Dios por conocer para muchos?
Bueno, cada generación necesita ser evangelizada, ¿no? Que se le anuncie la buena nueva del Evangelio. El problema es que nosotros no estamos dispuestos a gastar tiempo ni recursos en hacer esto porque estamos demasiado ocupados, decimos, en nuestra propia vida. La estadística, que sirve para mucho, y en este país, en los Estados Unidos de Norteamérica, se lleva estadística de todo, dice que hace unos 50 a 70 años este país tenía aproximadamente 150 millones de habitantes. En esa época, el 50%, la mitad de la población, iba a alguna iglesia, cualquiera iglesia que profesara el credo cristiano. Hoy día, la población de los Estados Unidos es de 320 millones de habitantes. La gente que va a las iglesias, cualquiera que sea la iglesia, es aproximadamente entre 50 y 60 millones de personas. Es decir, el valle se ha ido agrandando en cuanto a que la gente utiliza los días festivos, los días que pudiera ir a una iglesia para hacer otras cosas. Ese valle de secularismo se ha ido agrandando cada día más. Entonces el problema yo lo veo desde un punto de vista tanto de las iglesias que profesan la fe cristiana como de los individuos que no nos damos el tiempo, decimos que no tenemos el tiempo para entablar una conversación con vecinos, con gente, para hacerle ver de que hay una necesidad personal que ellos tienen, para no invadir su privacidad.
Y al fin de cuentas, entonces, Guillermo, tu perspectiva es que es una responsabilidad personal, porque estamos hablando de una religión, como son las religiones institucionalizadas, es decir, que tiene todo un armazón y hemos intimado la posibilidad de que todo ese armazón institucional pues esté distrayendo a la gente de la verdadera fe y del conocimiento del verdadero Dios que se revela en la Biblia. ¿Es esa la responsabilidad? ¿Ser más social? ¿Conectar con la gente? ¿Qué otras cosas deberíamos hacer?
Esa es una pregunta que debe quedar para otro programa.
O quizá para nuestros oyentes, no sé.
Yo creo que en nuestro diario vivir sí debemos de conectarnos con otras personas y tenemos ese llamado realmente, creo yo, del Espíritu Santo, de si tenemos la respuesta a la vida eterna, si tenemos la respuesta al perdón de los pecados, si tenemos la respuesta a través de Jesucristo a ese amor eterno que tantas personas buscan, tenemos la obligación de hacerles comunicar, hacerles saber de ese gran amor que les espera a través de la fe que nos está dando la Biblia, ¿no?
Ya, pero yo de nuevo creo que uno de los problemas que hemos tenido, Elsa, es que hemos limitado la comunicación a las palabras. Se suele decir que la comunicación no verbal ocupa el 80% de la comunicación efectiva.
Ya veo hacia dónde vas. Ajá. Y yo creo que parte del problema que tenemos... Parte del problema que tenemos es que los medios de comunicación y la realidad sociopolítica de muchos países, no solamente de los Estados Unidos, pero muchos de nuestros países en Latinoamérica, el gobierno, el poder se ha asociado también con la iglesia institucionalizada. Desde los Estados Unidos hasta otros países, ¿no? Como Argentina,
hasta
Chile.
Hasta la Patagonia.
Así es, hasta la Patagonia. Y entonces el cristianismo se presenta de una manera distorsionada y no es la fe real que salva el alma.
Ya. Y que en definitiva la fe real me da la impresión debe ser representada
con no acciones.
Exactamente, a eso sí. Iba, ¿no? Uh-huh. De que hay esta concretización en la manera en la que yo vivo mi vida que no necesita demasiadas palabras. Y me acuerdo de mi papá que decía, bueno, tú predica el evangelio y cuando sea necesario, solo cuando sea necesario, usa palabras. Creo que es una buena metodología, especialmente si tenemos que comunicar lo que es esa oferta de nueva vida que el evangelio nos ofrece.
Creo que esa frase no viene de tu papá, sino de San Francisco de Asís.
Posiblemente venga de ahí, pero mi papá la decía mucho. Así que me acordé de mi papá. De San Francisco nos acordaremos otro día.
Así es.
Por ahora, querido amigo, querida amiga, queremos invitarte a que interactúes con nosotros y nos dejes saber qué piensas de estas conversaciones que tenemos. Ponte en contacto visitándonos en ministerioreforma.com o también puedes hacerlo contactándote en Twitter. En Twitter somos tus temas de hoy en Twitter. Queremos agradecer mucho el trabajo de producción en Sao Paulo, Brasil y también en Chicago, que hace posible que esta conversación entre amigos llegue hasta ti. Y Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu servidor, Jesús García, te agradecen el tiempo que has pasado con nosotros entre amigos, confiando en verte de nuevo. Hasta que eso suceda, que pases un buen día y que Dios te bendiga.